desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde la ciudad de Brownsville, Texas, a los hermanos en Cristo de esta región que fue devastada por el huracán Harvey. Para los residentes de todas estas ciudades que ahora no tienen en dónde vivir, cristianos que no tienen a dónde congregarse, personas que no durmieron en su casa anoche y que no regresarán a su casa o a la que fue su casa por mucho tiempo. Desde Brownsville, en donde somos una ciudad que somos un pasillo, somos un corredor de huracanes. Nosotros que estuvimos prácticamente a 2 horas de distancia o a 200 kilómetros de distancia para que entrara el huracán. Nosotros que no recibimos la lluvia, que no fuimos devastados, que no fuimos dañados. Y que anoche sí dormimos en casa, cenamos, hoy nos levantamos y desayunamos. Y como iglesia que tenemos un lugar para poder adorar, nosotros queremos ser solidarios con todos los residentes, creyentes o no, americanos o no, que aman a Dios o no. Queremos ser solidarios con ellos y pedimos a Dios que el Señor los bendiga y que les devuelva y que les dé la oportunidad de poder recuperar lo que se ha perdido. Esto es verdaderamente dramático. Es muy triste, es muy, muy, muy apenado. Estamos nosotros acá, estamos consternados al saber que esto nos pudo haber pasado. Estamos contentos, estamos alegres, pero no estamos contentos porque la desgracia pasó en otro lugar. Vamos a ponernos en pie acá en nuestra iglesia, vamos a tomar nuestras Biblias, aunque estoy seguro que siendo un versículo que el que todos debemos de conocer. Pero lo vamos a dar lectura en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 6. Es un versículo que nosotros conocemos de memoria, es uno de los primeros versículos que conocemos y que empezamos a recitar, así como Filipenses 4:13, 2 Corintios 5:17, el Salmo 23, Mateo 6:33. Es uno de los tantos que conocemos. He titulado el mensaje de esta mañana, Jesucristo, el que muchos rechazan, al que muchos han rechazado y al que muchos seguirán rechazando. Ese Jesucristo es el que nos ha dado a nosotros lo que no teníamos cuando no lo conocíamos. Capítulo 14, versículo 6, lo leemos todos, dice así el Señor en su palabra. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Te agradecemos enormemente por la vida que nos has dado y por la oportunidad de conocerte. Pero hoy aprovechamos para orar por toda esta región del estado de Texas que ha sido devastada por el huracán. Por aquellos cristianos que no tienen un lugar donde congregarse el día de hoy. Por esas iglesias que perdieron esos edificios que por años vinieron construyendo. Por aquellos que han perdido sus viviendas o por aquellos que han perdido algún ser querido. Nosotros acá, agradecidos contigo, pero no abusamos de tu paciencia y no abusaremos de tu gracia ni de tu misericordia. Entendemos y queremos empezar a vivir un día a la vez, conscientes de que lo que hoy tenemos lo pudimos haber perdido hace 48 horas. En Cristo oramos dándote las gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Es un solo versículo, es un versículo que repetimos constantemente. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En este versículo se resume la forma más sencilla, la forma más fácil, la forma más práctica de poder hacer la vida que Cristo tiene planeada y diseñada para todos aquellos que Él llama. El hombre sigue rechazando a Cristo, el hombre sigue siendo indiferente para con Él, y precisamente por eso el hombre, el ser humano, vive de una forma desenfrenada, vive de una forma frenética, tratando la manera de buscarle el sentido y el propósito de la vida. Hay muchísima gente en esta nación, no quiero incluir los países en Europa que ya son totalmente secularizados. Son países donde ya expulsaron abiertamente a Dios. Donde muchas de las iglesias en Alemania, que un día fueron un faro de luz, ahora son museos. Iglesias en Holanda, especialmente en Ámsterdam. Iglesias que en algún día fueron el centro de grandes predicaciones, hoy son antros, hoy son discotecas, hoy son centros comerciales. Y está convirtiéndose en los Estados Unidos como que ahora es un patrón a seguir, donde ahora la iglesia es irrelevante, donde ahora la iglesia ya no es un sitio a donde hace muchos años la mayoría de las personas que vivían en esta nación optaban por ir. Recuerdo allá en los años 60, bueno, no es que lo recuerde, sino que leo, no tuve el privilegio de conocer en ese momentum del gran cristianismo que se dio, por ejemplo, en Los Ángeles, California. Había un pastor llamado el doctor Robert Schuller. Este tipo fue un hombre visionario, fue un hombre emprendedor. En donde se convirtió y se construyó la famosa Catedral de Cristal. Adentro todos los domingos habían miles de personas que todos los domingos llenaban la iglesia. Al darse cuenta él de que su ministerio estaba generando una gran cantidad de personas, se le llegó a la mente algo que hacía el mundo de la cinematografía. Ustedes no sé si alcanzaron a ir todavía a los autocinemas, donde usted entraba con su vehículo y buscaba un lugar para aparcarlo, para parquearlo, y tomaba usted los audífonos y lo ponía en la puerta de su automóvil, y estaba una pantalla gigante, y desde ahí se transmitía el sermón del doctor Robert Schuller, o se escuchaba. Visionario. Era tanto la fiebre, era tanto el avivamiento, era tanto el deseo de las personas. Porque los domingos eran verdaderamente momentos oportunos para poder congregarse. Hoy no. Hoy los lugares más visitados en los Estados Unidos, hoy son los centros comerciales, los parques acuáticos, los estadios de béisbol, los estadios de fútbol. Hoy lo menos que la gente quiere escuchar es venir a la iglesia. Para ellos representa una pérdida de tiempo. Hay personas que han decidido y dicen, mira, por favor, si tú quieres que nos mantengamos siendo amigos y que continuemos con esta relación o con esta amistad, por favor, te voy a suplicar que no insistas en hablarme de tu iglesia. No insistas en hablarme de tu fe, no insistas en hablarme de tu Dios, no insistas en hablarme de tu Jesucristo. Yo no estoy interesado. Entonces la gente viene y rechaza. Y por eso es que andan buscando desenfrenadamente el sentido de la vida o el propósito de la vida. Y no lo van a lograr porque han dejado al margen al único que puede darles lo que ellos necesitan o andan buscando. Son tres áreas por las que el hombre se divide. Son tres áreas en las cuales el hombre pierde la cabeza y muchos han perdido la vida por querer vivir una vida tratando la manera de ignorar a Dios y pensando que ignorando a Dios pueden ser felices. Mueren muchos de ellos sin haberlo alcanzado. Mueren muchos de ellos y pierden todo por lo que lucharon durante la vida. Ellos están deseosos de escuchar cualquier situación de filosofía. Ellos son personas que tienen la libertad para poder hablar de política. hablan de globalización, hablan de calentamiento global, andan del terrorismo en no sé dónde, hablan de terrorismo por allá, hablan de la situación de la economía, hablan de las importaciones de las exportaciones, pero no hablan de Dios. Les importa poco tener a Dios. Pero hagámonos una pregunta nosotros los que estamos hoy acá en la mañana. ¿Somos felices? Si a estas alturas, después de 20, 10, 30, 40 años de cristianos, hermano querido, usted no es feliz, déjeme decirle una cosa. Usted no ha entendido, no ha comprendido el significado de tener a Cristo en su corazón. O probablemente está inutilizando a Jesucristo. O probablemente está usted condicionando a Dios y a Jesucristo y decirle: Jesús, a pesar de que te tengo en mi vida, I am not happy. Si usted dice que tiene a Cristo en su corazón y no es feliz, algo pasa ahí. No quiero ser juez, no quiero venir y ocupar el papel de ser yo un clarividente y decirle o probablemente burlarme o tal vez criticarlo a usted y decirle: mire, usted es seguro que usted no ha nacido de nuevo, o usted no conoce a Dios, o usted no tiene a Cristo en su corazón. No soy yo quien para decirlo. Pero si usted no es feliz, y si Cristo, hermano, si Cristo no le ha hecho feliz, no lo va a hacer nadie en la vida. ¿Siente usted que le falta algo para hacerlo? Y si le falta algo, ¿cree usted que Jesucristo no ha sido capaz de dárselo? ¿Siente usted que usted es una persona incompleta? You think you're missing something? Cuando Jesús dijo: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es cuestión de actitud, es cuestión de fe, es cuestión de poder decir: bueno, verdaderamente, ¿y yo a qué le llamo ser feliz? Bueno, ¿y yo a qué condiciono ser feliz? Bueno, ¿y yo con qué pretendo ser feliz? Es que nunca me casé, es que nunca tuve hijos, es que yo nunca salí de la pobreza. Es que yo nunca logré lo que mi hermana mayor hizo. Por favor, ni se ponga usted a pensar o a condicionar que porque usted no tuvo eso, no es una persona feliz. Es cuestión de fe. Es cuestión de creer o no. Es de cuestión de seguir creyendo y de obtener, como muchas personas piensan, obtener por mis propios medios. Cuando en realidad Jesucristo lo que quiere es dártelo, sin que te cueste absolutamente nada. Si usted verdaderamente decide, y si usted verdaderamente está, pero así, determinado, a tomar a Jesucristo, a considerarlo y a recibirlo como su Señor y su Salvador, usted hoy, que es el día 27 de agosto del año 2017, 48 horas más tarde, 2 días después del huracán que pudo habernos devastado. Hermano querido, yo no podría estar en este lugar hoy. Ustedes no estarían en este lugar hoy si el huracán hubiera entrado, nos hubiera devastado. ¿Cuánta gente sigue rechazando a Jesús? Prefieren escuchar las biografías de los cantantes, prefieren escuchar las biografías de los historiadores, prefieren escuchar historias muchas veces. Hoy es más fácil que un joven lea los libros de Harry Potter que la Biblia. Hoy es más fácil que la juventud de nuestra iglesia conozca más canciones seculares, canciones del mundo, que himnos. La gente lo menos que quiere escuchar ahora son cosas de iglesia, son personas que dicen: es una pérdida de tiempo. Eso de ir una hora y media a escuchar cosas que yo no quiero escuchar, que a mí no me importan escuchar, es una pérdida de tiempo. Venir y gastar gasolina de donde vengo, los 30 minutos para regresar a mi casa, cuando puedo pasarlo muy bien con mi familia. He trabajado como buey en toda la semana, así que entonces bien merezco tener un momento para estar con mi familia, en mi casa. Jesucristo es el personaje, Jesucristo es el ser, Jesucristo es el Hijo de Dios al que muchos siguen rechazando. Pero vamos a ver nosotros qué es lo que algunos rechazan. En el capítulo 14, versículo 6, la parte A. Vea lo que dice la Escritura. Acuérdese de esto, que estas no son palabras de Juan, el escritor del Evangelio. Estas no son palabras de nadie más. Y estas no son palabras del predicador. Estas son palabras textuales y literales de Jesucristo que dijo. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es el camino que muchos no han querido andar. Hace muchos años, y creo que fue en la noche o una noche después de la destrucción de las Torres Gemelas de septiembre 11 del año 2001, entonces todavía estaba Larry King en su programa en CNN, y Larry King invitó a varias personas de diferentes grupos religiosos. Estaba la hija del doctor Billy Graham, estaba el pastor John MacArthur, estaba Rick Warren, estaban, por ejemplo, un sacerdote católico, estaba un musulmán, estaban un sintoísta, estaba una persona, un sikh de una religión, de un ismo de la India. Y era un panel como de unos 8 o 9 representantes de diferentes religiones. Y empezaron a hablar con respecto a Dios, con respecto a las torres, con respecto, claro, porque recuerde usted que se le atribuyó a Al Qaeda, que eran de Afganistán y que entonces eran musulmanes y todo esto. Entonces vinieron algunos imanes, vinieron algunos líderes religiosos del Islam y dijeron, we are so proud of being Muslim, we are not terrorists. El día de ayer hubo más o menos 1 millón de personas congregadas allá en Barcelona, España, en una marcha donde estuvo el presidente del gobierno español, donde estuvo el rey de España, donde estuvo el gobierno de Cataluña. Y bueno, dentro de todo esto se le dio la oportunidad que vinieran algunos musulmanes, y muchas familias musulmanas andaban pues también manifestándose o andaban expresando su solidaridad a la provincia de Cataluña. Y en los rótulos que aparecían decían esto: yo soy musulmán, pero no terrorista. El problema nuestro es que nosotros hemos satanizado, nosotros hemos generalizado, y no lo son. Hermano querido, no todos los que vienen de Colombia son drogadictos. No todos los que vienen de Colombia fueron miembros de la FARC. No todos los mexicanos son Zetas. No todos los que vienen de El Salvador son de la Mara Salvatrucha. No todos los que viven en los Estados Unidos, los blancos, son los famosos blancos supremacistas o the white supremacist. No todos los que vivimos en los Estados Unidos somos de Ku Klux Klan. No todos los que vivimos en los Estados Unidos somos ilegales. No todos los hispanos que vivimos en los Estados Unidos pedimos dinero al gobierno como asistencia social. El problema es que hemos querido generalizar. El problema es que hemos querido nosotros satanizar a toda esta gente. Y no es así. Entonces, precisamente la gente viene y toma estas medidas. Y Jesucristo sigue siendo el camino que muchos no han querido andar. En ese panel, en esa reunión, en el programa de Larry King, eso, una cosa, pero echó chispas. Porque el pastor Ray Warren y porque el pastor John MacArthur y otros evangélicos, bueno, hacían énfasis. Sí, pero dicen los musulmanes. Sí, pero decía el católico. Sí, pero decía los de otros movimientos. Ese es, para ti es Jesús, pero para nosotros es otro. Para ti es Cristo, pero para nosotros es otro. Entonces, este es el problema. Que lo que estamos diciendo en esta mañana no lo decimos nosotros porque nosotros lo creemos que así sea, sino porque Jesús lo dijo. Entonces, no nos reclame a nosotros. No nos cuestione a nosotros. No somos nosotros sectaristas. Nosotros no somos radicales. Esto fue lo que dijo Jesús. Y nosotros los predicadores decimos lo que dice la Biblia. Esto no lo dijo Juan, esto no lo dijo ningún escritor de la Biblia, esto lo dijo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino. El camino ha estado ahí siempre. Han pasado 2017 años y hay muchas personas que no han querido caminar en el camino del Señor. Han vivido 40, 50, 60, 70, 100 años y tuvieron la oportunidad. Amado querido, pero amado hermano, pero queridísimo, queridísimo hermano, y usted que nos ve. Se cuenta que en los años 1700, 1800, en esos 200 años, en donde se levantó el movimiento misionero, lo que le llaman en inglés The Great Awakening, el Gran Despertar, donde se levantaron una cantidad de predicadores, de grandes evangelistas, se dice que si esos hombres hubieran vivido 50 años más de lo que vivieron, hubieran ganado a todo el mundo para Cristo. Se considera que en esos 200 años se ganaron más almas para Cristo que en los primeros 1700 años de existencia de la iglesia. Hoy tenemos las redes sociales, hoy tenemos la radio, hoy tenemos la televisión, tenemos un pueblo bien educado, tenemos una iglesia que ha entendido perfectamente que la mejor publicidad que tiene el Evangelio hoy en día somos nosotros, nuestras vidas cambiadas, nuestras vidas transformadas. Han sido ellos los que no han querido andar por el camino. Han sido personas que han decidido andar en la forma que ellos quieren vivir. Hay personas que dicen, mira, por favorcito, lleguemos a un punto donde podamos convergir. Todos los caminos llevan a Roma. Perfecto. Estoy de acuerdo, pero al cielo solamente por Cristo. Hay un solo camino que nos lleva al Padre, y esto molesta. Esto molesta a la gente que no cree igual, a la gente que no acepta la Biblia como el libro de autoridad. Hay un solo camino que nos lleva al Padre, hay un solo camino que nos lleva hacia adelante, y hay un solo camino con una salida. La salida de este camino se llama cielo. El día que usted entró, yo me convertí, yo acepté a Cristo el día 13 de febrero de 1982 en la República de Guatemala, a las 4 de la mañana. Yo acepté a Jesucristo ese día y desde ese día yo soy salvo. Y yo no soy salvo por lo que hago. Yo no soy salvo porque yo predico, yo no soy salvo porque yo gano almas, yo no soy salvo porque comienzo iglesia, yo no soy salvo porque soy maestro de un seminario. Yo soy salvo desde el momento que yo le entregué mi corazón a Jesús. No soy salvo porque ya me bauticé, o no soy salvo porque no me he bautizado. Desde ese momento, la única salida que me espera a mí, como le espera a usted y como nos espera a todos nosotros, la única salida que tiene ese camino se llama el cielo. Pero hay otra cosa, que Jesús es. Jesús es la verdad que usted no quiere aceptar. Es la verdad que mucha gente no quiere aceptar. Y usted les viene y les explica, y usted viene y argumenta, y usted viene y trata de persuadirles y de convencer, pero ellos no, y se aferran, y no es no. En el capítulo 14, versículo 6, la parte B donde dice, y yo soy el camino y la verdad. Jesús no es una de las verdades. No, Jesús no es uno de esos inventos. Hablábamos al principio del sermón, en estos países donde se ha secularizado todo. Hoy países, por ejemplo, han optado de sacar de su currículum escolar todo lo que tenga que ver con Biblia. Hay países en Latinoamérica donde ya Biblia no se enseña. En unos tiempos Biblia se llegó a enseñar. Hay lugares ahora en donde se está, bueno, desde hace muchos años. Todo esto ha sido un efecto dominó. Todo esto ha sido gradual. Esto no ha sido de un día para otro. Todo esto ha sido con décadas. Removiendo los 10 mandamientos, quitando la oración de acá, quitando la oración de allá. Ya no se ora en ciertos eventos, ya no se ora en ciertas reuniones. Recibía una noticia hace poco y me mandaban un video donde un coach de una universidad, no sé en qué parte, no sé si fue en el estado de Missouri o en el estado de Kansas, en donde se había despedido a un coach por haber hecho una oración en público y mencionar el nombre de Jesucristo. Hoy son más aceptados los otros movimientos, los otros grupos sociales que se han formado. Hoy toda esta idea de andar quitando estos monumentos de la Confederación, que no puedo opinar porque no entiendo muy bien el tema, pero han quitado un montón de monumentos de personas que fueron muy importantes. ¿Y por qué no quitan el monumento de Martin Luther King, que estuvo en contra del matrimonio gay? Try to do it. Él era negro, era pastor, era evangélico. Él era también un activista, él fue el del movimiento That I Have a Dream. ¿Por qué no la quitan? Hermano, estamos viviendo momentos críticos. En este país estamos viviendo momentos difíciles. Y si ahora nosotros como cristianos, y we don't stand up por nuestros valores, por nuestros principios, por la verdad del Evangelio, no son nuestras verdades. Hermano querido, la Biblia dice, y encontraréis y hallaréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Exactamente. Y mientras nosotros no encontremos, no hallemos la verdad, que es Jesús, no seremos libres de prejuicios. No seremos libres nosotros de pensamientos que nos han esclavizado. Las verdades duelen, pero necesitan ser narradas. Las verdades duelen, pero necesitan que nos las digan. Es por eso que es importante, y a veces uno cuando está con el doctor y dice, doctor, por favor, mire, no ande con recovecos, no ande ahí, por favor, sacándome la vuelta, dígame la verdad, ¿qué tengo? Mire que quiero hablar con su esposa. Ay, cuando dice, mire, quiero reunir a su esposa y a su familia, eso ya mejor tómese las medidas del féretro. Mire, dígame, por favor, ¿qué tengo? Para yo poder salir adelante, para yo poder venir y ver si puedo tener un tratamiento y comenzarlo. Pero Jesús no es una de las verdades. Jesús es la verdad y sigue siendo rechazado. I don't care what you think. I don't care what you preach. I don't care what you believe. This is my own truth. Eso es lo que la gente dice. Mira, a mí no me importa qué es lo que usted crea, a mí no me importa qué es lo que usted predique, a mí me tiene sin cuidado qué es lo que usted sostiene. Esta es mi verdad y eso es lo que vale. Jesús es el camino. Camino que no han querido muchos caminar. Jesús es la verdad que muchos no han querido aceptar. Pero también Jesús es la vida, hermano, que muchos no han querido vivir, hombre. Let's face it. ¿Por qué no rebobinamos bien el cassette? ¿Por qué no echamos para atrás nosotros el video? ¿Y por qué no comenzamos a decir, bueno, en este caso, ¿por qué no menciono yo donde pueda ser el 12 de febrero? La vida que no ha querido vivir. Capítulo 14, versículo 6. Vea lo que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oiga, lea conmigo fuertecito, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no lo leemos de nuevo, por favor? Donde dice, nadie viene al Padre sino por mí. Rebobinemos, echemos para atrás el cassette de la vida. No me diga que usted añora las cosas del pasado. No me diga que usted cree que su vida era mejor antes de que llegó a conocer a Jesucristo. No me diga de que usted vivía mejor antes de conocer a Dios. Me gusta esta figura que dice que seguir a Cristo no vale la pena. No, vale la vida, querido. Vivir para Cristo, servir a Cristo, creer en Cristo, recibir a Cristo. Samuel, it's not only worth it, it's your life, es vida eterna, es perdón de pecados, es la salvación de tu alma. Pero hay personas que insisten, déjeme a mí, yo quiero vivir mi vida. No sé si Daniel Santos, no lo creo, él era un cantautor, creo, pero o un intérprete, más bien dicho. No sé quién fue el autor o el compositor de esta canción. Pero había una canción que decía, dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida.
¿Sabe una cosa? Que nadie se meta conmigo. Yo vivo mi vida, ¿ves? ¿Y cuánta gente no nos ha dicho así? Mira, a mí, hace unos años, en mi país, yo tengo las ganas, tengo el deseo. No soy yo el emancipador, no soy yo el conquistador, no soy yo el colonizador de mi pueblo. Pero cada vez que yo voy a mi pueblo y veo personas a quienes yo los consideré como las personas del pueblo, del barrio, de la colonia, y cuando tengo oportunidad para charlar con algunos de ellos o con algunas de ellas, que por cierto han sido muchas a quien yo he llevado a los pies de Cristo, yo les hablo a ellos del Evangelio. Y me recuerdo que hace unos años, bueno, usted unos 5 o 6 años, había una señora tan sincera. Se paró, estaba ella en su silla, le empecé a hablar del Evangelio, le empecé a presentar el plan de salvación, y se puso ella y me agarró de los hombros. Y con una ternura me dijo: mi hijo, yo te agradezco que me hayas hablado de las cosas tan bonitas que me has dicho, pero yo no quiero aceptar a Jesús. Me mató. Me descuartizó. ¿Y cómo hago yo si la persona no me ha irrespetado? La persona no vino y irrumpió, no me confrontó. No. Fue tan respetuosa. Ya no pude insistirle. Hay gente que dice: mire, déjeme en paz, hombre. Si a usted le gusta el Evangelio, si a usted le gusta la iglesia, está bien. Qué bueno por usted, hombre. Pero a mí déjeme en paz. A mí no me hable de cosas de Biblia, de Dios, de Cristo, Espíritu Santo. A mí no me hable de eso. Déjeme vivir mi vida. Así soy feliz. Así he sido feliz. Hay cantidad, hermano, que ustedes saben, pero cantidad de gente que usted conoce que desprecian a Jesús. Solamente usted piensa en este momento las personas que están en su círculo íntimo, que podría ser su esposo, que podría ser su esposa, que podrían ser sus hijos, que podrían ser sus padres, que podrían ser sus compañeros de trabajo, sus tíos, sus vecinos, gente que usted ha conocido por años, gente con la que usted fue a la escuela, que fueron grandes amigos y que ahora usted quisiera que conocieran a Jesús. Y dice no. Y rechazan. No. Y no hay forma. Hermano, Jesús es calidad de vida. Por eso yo lo pongo a pensar en esto. ¿Cómo era su vida? ¿Qué tipo de vida? ¿Qué clase de vida usted y yo llevábamos antes de conocer a Jesús? No me diga que usted añora. No me diga que usted quisiera volver a ser como vivió antes sin Cristo. La vida que ahora llevamos es una vida a todo dar. La vida que ahora llevamos es una vida sasasa. Y lo que hemos experimentado, conocer a Jesucristo, podemos decirlo verdaderamente que lo mejor que nos ha pasado en la vida es haber llegado a conocer a Jesucristo. Esto es vida. Y no lo cambiamos por nada ni por nadie. Nosotros hemos sido los que hemos decidido seguir a Cristo porque hemos entendido que desde entonces nuestra vida es una vida maravillosa. ¡Qué bonito domingo! Amanecer acá en la casa de Dios, en sobriedad. ¡Qué bonito domingo! Venir bien vestidos como vienen todos ustedes, con su traje y su corbata, sus vestidos, sus galas. ¡Qué bonito domingo poder agarrar a su familia después de haber estado en la casa de Dios! Y buscar en los restaurantes de la ciudad que usted quiera. Ir a su casa y disfrutar de las comodidades que Dios le ha dado, para luego venir con toda su familia hoy en la tarde y pasar así un día a todo dar. No somos de los que estamos en un sitio de emergencia de hospital. No, usted no cree que le da gracias a Dios de que usted no esté esperando visita en la cárcel para que llegue su esposa, sus hijos o su madre. ¿O es usted de la que está haciendo fila en una cárcel para entrar a ver a su hijo? No, usted no está en una funeraria ahorita. No, usted no está en una sala de emergencia del hospital. No, usted no está huyendo como andan huyendo en este momento o buscando un refugio los que han perdido sus hogares por el huracán. Esta es vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino que muchos rechazan, la verdad que no quieren aceptar y la vida que muchos han decidido no aceptar. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Gracias por hablarnos. Gracias porque en un solo versículo encontramos todo lo que tú tienes preparado, designado y destinado para nosotros. Gracias por habernos encontrado. Gracias por esa persona que nos habló de ti. Gracias por habernos llevado, Señor, a una iglesia en donde aprendimos a amarte y a servirte. Gracias, Señor, por el cuidado que has mostrado de nosotros por todos estos años en este peregrinaje. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, si usted todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, usted necesita saber que a usted Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, te recibo en este día por fe y arrepentimiento. Te pido perdón por todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Todo el mundo está orando. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentada. Mientras usted ha hecho esta oración, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que levante su mano ahí donde está. Una persona en esta mañana que levanta su mano, diciendo: yo he orado, yo he recibido a Jesús, yo me quiero llevar a Jesús que es el camino, yo me quiero llevar a Jesús que es la verdad, yo me quiero llevar a Jesús que es la vida. Levante su mano ahí donde está. Una persona. Padre, gracias por tu palabra.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.